presencia de un amigo, que le quiero hacer público porque la verdad que cada vez que lo llamamos el tipo estuvo y se ha portado realmente muy bien con nosotros, y aparte porque cada vez que viene, viene con buena onda, que a uno le facilita el trabajo. Hablamos del coordinador general de la Secretaría de Trabajo. Mirá vos, el doctor Emiliano Delgado está con nosotros a hacer balance. Me imagino que un día importante hoy para la democracia, me imagino que un día en el cual lo pone contento, porque hoy va a asumir Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Emiliano? Un placer,
Hola, Pablo, ¿toda bien?
A ver, pará, que Pablito, fíjate el... A ver ahí. A ver, probá. Ahí está.
Bueno, hola Pablo, hola a toda la audiencia. Mariana, Pablo ahí en manejando las máquinas. Uh-huh. Sí, un día importantísimo, justamente hoy. La verdad que me pone muy feliz, de algarabía, ver esta situación de cambio, de ver nuevos aires.
Seguro.
Y haber sido partícipe desde la militancia de lograr este resultado que hoy Alberto Fernández sea presidente de la Nación y Cristina Fernández vicepresidenta, ¿no?
Emiliano, cuando hablamos de esto, fue uno de los sectores más vapuleados en estos 4 años, te diría el trabajo, ¿no? Lo sentiste así. Si bien me imagino que tu balance de gestión es positivo porque laburaste y un montón, pero en sí, en general, el trabajo fue uno de los sectores más golpeados, ¿no?
El trabajo fue... En realidad el trabajo viene siendo uno de los sectores más golpeados hace mucho tiempo. Si bien somos un país, una nación siendo un ejemplo en balance de lo que es el trabajo, lo que es el derecho laboral, lo que es todas las garantías laborales que tienen los trabajadores, todavía estamos en una grieta de poder darle dignidad al trabajador. Y bueno, cuando hay gobiernos neoliberalistas con ideas más conservadoras en pos de las personas o aquellos que más tienen y nos brindan esa teoría del derrame, el trabajo es el primero que decae. Porque nosotros estábamos luchando desde el 2003 hasta el 2015, se luchaba con la formalidad del empleo, se luchaba por el tema, mirá lo que se quejaba la gente, se quejaba del impuesto a la ganancia.
Seguro.
Y después pasamos la informalidad
a la pérdida directa
del laburo, pasar a la informalidad directamente y perder puestos de trabajo. Porque no solamente perdían trabajo, sino se fundían las empresas.
Seguro.
Entonces, estos 4 años nos tocó una situación muy difícil para poder hacer balance entre las consecuencias que generó esta macroeconomía nacional y... ver que gente que estaba en la registración, que estaba dignificada en su trabajo, a perderlo o directamente a perder esa dignidad que tenía, exponiéndose a trabajar más horas, exponiéndose a aceptar condiciones de trabajo que iban a la baja. Y nosotros nos tocó hacer esa gestión en estos 4 años, que como vos bien dijiste, creo que fue positiva. Fue positiva porque...
Yo lo que veo... Disculpame, te interrumpa, Emiliano. Lo que vi muy positivo de parte tuya, casi siempre que charlamos acá en vivo, fue que siempre contemplaste también a los sectores empresariales, si querés llamarle. Lo contemplaste por la crisis, ¿no? Cuando había abuso, no, había que avanzar. Pero te digo, cuando se contemplaban escenarios muy complejos, era como que tenías un grado de entendimiento ahí, ¿o no?
Lo que pasa es que a nosotros nos toca mediar la situación.
Claro, ahí está.
No es que somos un organismo que estamos simplemente para 100% del trabajador. Estamos 80% trabajador, 20% empleador. Porque vemos la realidad.
Seguro,
no somos Pero ¿qué pasa? Cuando hay abusos, sí, vamos con todo. No tenemos ningún tipo de reparo. Y entiendo acá porque yo veo mi ciudad. Mi ciudad está capitalizada por pequeñas y medianas empresas.
Seguro. Y fue donde más impactó la...
No somos, yo soy consciente de que acá hay pocas empresas que son multinacionales, la mayoría son pymes. La mayoría de los reclamos que se dieron no fueron por reclamos a grandes empresas, fueron por reclamos a despensas de barrio, fueron por reclamos a supermercados, fueron por reclamos a ferreterías, fueron
el comercio en general,
o emprendimiento de pequeña y mediana industria, fueron ahí los conflictos. Siendo que muchos de los conflictos, lo que se daba, eran que eran personas que entraban en situación conflictiva con años de servicio.
Seguro, ahí donde se genera el
entonces
conflicto.
Entonces vos más. Teniendo casi 20, 15, 10 años trabajando para una persona y viendo esta situación de crisis que había, y es contemplativo ver a las dos partes. Entonces la Secretaría en esta gestión de estos 4 años se conformó un equipo con mucha entereza social.
Seguro,
entonces,
seguro.
Yo la verdad que felicito en estos 4 años y agradezco haber trabajado con la gente que está en la Secretaría, con todos ellos, con desde el delegado hasta la gente de Policía de Trabajo, la gente de Conciliación, de Documentación Laboral, la gente de Higiene y Seguridad, la gente de Mesa de Entrada y bueno, y mi gente en coordinación. Entonces, eso es muy... Lo agradezco porque nosotros cuando viene un problema no es que intentamos esquivarlo. A veces damos cosas... Mira, voy a hacer una confesión. A veces hemos buscado la solución de comprarle un paquete de comida a la gente.
Bravo.
O conseguirle algo, porque no tenía nada.
Gestionarle de alguna
manera. A través, y agradezco también la coyuntura de la municipalidad, que muchas veces con los distintos secretarios que tuvieron en Acción Social, se los llamaba o se les solicitaba, mirá, tengo un trabajador que está en tal situación, no tiene para comer. Inmediatamente se llevaba la ayuda.
Importante, Emiliano, que se han instalado casi como la primera opción. Cuando hay un conflicto laboral, es como que automáticamente recurren a ustedes, ¿no?
Sí,
eso ha sido un logro.
Importante. Lo que pasa es que también fue un trabajo conjunto tanto con medios, con cámaras empresariales y con los distintos sindicatos y con la CGT. Entonces, ante un conflicto directo, siempre acudían a nosotros. Y nosotros estamos presentes también. Hemos tenido, la verdad que desde el 2016, cuando yo arranqué la gestión con Horacio Guatini como delegado, tuvimos la situación de los bolivianos allá en Calabacilla. Tuvimos la situación de los trabajadores del norteño que estaban en la CIPO. Eso fue un caos.
Fue terrible.
Eso fue terrible. Después del año 2017 tuvimos situaciones parecidas, pero no tan aberrantes. Y hoy cerramos un 2019 sin conflicto en la cuestión de arándano porque nos hemos puesto a trabajar en forma coyuntural con la Cámara Empresarial, con los sindicatos y con la municipalidad. Creo que ese trabajo en equipo...
Se prolijó mucho,
no tuvimos grandes conflictos como años anteriores, de gente que venía de afuera, que se asentaba, que después no le querían pagar, que no podían volver a sus domicilios. Un montón de situaciones que hoy, la verdad, me enorgullece ver que pudimos cumplir con algo.
Está bueno esto que nombraste, la articulación. ¿Cómo te sentiste y cómo haces el balance de este trabajo, te diría, en red con los sectores sindicales? ¿Te pareció bueno? ¿Te pareció importante? ¿Te parece que tiene que ser un engranaje que tiene que funcionar aceitadito, como se dice?
Condición sine qua non para cualquier función en materia de trabajo, tener relaciones con los sindicatos. Los sindicatos...
¿Por qué te pregunto esto, Emiliano? Viste que de alguna manera se quiso demonizar de alguna manera a los sindicatos, todo sindicalista era corrupto, el gobierno nacional bajó ese mensaje y era así, y por ahí es una cuestión en la cual vos te basaste para tratar de ir mejorando esta situación.
Lo que pasa es que los sindicatos lo que tienen es... son la primera llegada del trabajador porque tienen sus delegados. La estructura sindical, si bien es verticalista, tiene esa situación de cuando hay delegados en el lugar de trabajo, son los primeros que tienen la data de lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo. Entonces, nosotros llegamos a los sindicatos nos proveen de sus delegados y los delegados nos cuentan y nos manifiestan qué problemas hay. Y ahí nosotros decimos, bueno, hagamos una audiencia, hagamos una inspección, ya sea de laboral o sea de higiene y seguridad. Y son los primeros que están. Sindicalmente es un sector, el sindicato es un sector social.
Pero ahí te sumo una pregunta, sacándote exclusivamente de tu función de la coordinación general y llevándote más al lado de un analista político, te llevo más para ese lado. ¿Crees que esta demonización de los sindicatos también iba por otras intenciones, por el tema de la reforma laboral, por cuestiones de avance contra los sectores trabajadores. ¿Crees que demonizar un sector era para avanzar por otro lado?
Esta gestión de gobierno de Mauricio Macri, bueno, y todo su equipo, todo lo que tenga que ver con cuestiones laborales era para atacarlo. Uh-huh. Y una de las opciones era demonizar los sindicatos.
Uh-huh. Ahí está.
Una de las opciones era la reforma laboral. Pero fíjate vos lo que vos me preguntás, los resultados que hoy vemos. Mauricio Macri puede terminar su gestión de gobierno y a la vez es el primer presidente en democracia que no gana una reelección. Uh-huh, uh-huh. Quisieron demonizar un montón de cuestiones con reformas. Uh-huh. La reforma laboral no se dio porque hubo un sector que dijo que no. Y se lo mostró, uh-huh, y se lo recontra demostró al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque tenemos gente o personas totalmente adoctrinadas que no van a ceder derechos nunca. Uh-huh, uh-huh. Los derechos no se ceden. Esos derechos laborales ya son parte permanente de todo ciudadano argentino, y que las condiciones que se deben hacer, las condiciones que la ley debe emanar a los trabajadores, nunca puede ser menos. Uh-huh, uh-huh. Y los empleadores deben adaptarse. Lo que nosotros tenemos que mejorar es en materia económica.
Uh-huh, seguro.
Uh-huh. Entonces,
si ahí celebramos todos los sectores.
Si la materia económica está en un nivel estable y se puede dar las condiciones empresariales que estén sobre la mesa, que sean viables para, uh-huh, poder generar empleo, y no va a haber problemas laborales. Uh-huh, uh-huh. Van a haber siempre problemas de contrato,
sí, sí, sí,
problemas de...
Me conflicto pagaste, va a haber, tarde, seguro.
Pero no esta cuestión de decir, che, loco, te tengo que echar porque no me da. Uh-huh, uh-huh. O, mirá, va a pasar a estar en negro porque no puedo pagar cargas sociales.
Seguro, seguro. Todo cuestión de la parte económica. Entonces, sin duda. Si me marcaba un titular de una pyme que labura bien. Me decía, con esto de las tasas de interés para contener el dólar, hace imposible de que yo pueda reinvertir dinero porque no puedo pedir crédito, no puedo pedir... Lo avasallaron por todos lados, tipo, siendo que trabaja con cuestiones importadas, siendo que eso ya le implicaba y él me decía que trató de sostener a todo su personal y todo eso, que no eran mucho, pero hizo un esfuerzo ahí, más o menos se sostuvieron, ¿no? Hoy el tipo esperanzado. Viene con la parte del tema automotor, el rubro, ¿no? Uh-huh. Pero de un impacto negativo, me contaba.
Sí, fue el automotor, fue, uh-huh, la baja de producción, uh-huh, más grande de los 20 años. Uh-huh, uh-huh. A la vez, creo que nosotros, como argentinos, y nos pasa... que esa grieta también se traslada al área, uh-huh, se traslada, uh-huh, a lo que es la parte laboral. Uh-huh. Muchas veces, cuando tenemos conflictos, en materia de trabajo es una relación humana. Uh-huh. Al hacer una relación humana, muchas veces los conflictos conlleva a agraviarse de manera personal. Entonces, cuando yo veo en distintas audiencias que hemos tenido, el pase de facturas personales entre un empleador y un trabajador.
Terrible, ¿no?
Uh-huh. Andy, he escuchado, yo te maté el hambre. Uh-huh. No, pero yo no, vos no mataste el hambre porque yo te di mi fuerza de trabajo.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí.
Vos cambiaste el auto porque yo también me trabajé las horas que tenía que trabajar para que vos estés mejor. Entonces, esa grieta entre las personas que trabajan y las que dan trabajo... Uh-huh. No escapa a la realidad de hoy de la Argentina.
Uh-huh, sin duda.
Es lo que te dije afuera de
sí, cámara. Yo te lo iba a remarcar eso afuera del aire porque te iba a traer un tema, uh-huh, que cierra un año conflictivo con el tema trabajo, que es Eger, ¿no?
Sí.
Pero ahora te voy a preguntar sobre ese conflicto porque se instaló casi como un River Boca en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un sector que apoyaba a los trabajadores y otro sector, es decir, qué derecho tiene una empresa a prescindir de los trabajadores o no. Bueno, hay otras cuestiones de fondo ahí, hay que decirla, pero por eso te remarcaba esto que vos me decías. Tenemos que trabajar en romper esa grieta, en que desaparezca. Y yo coincido con vos. Ahora es una tarea bravísima, ¿no?
Es una tarea cultural.
Uh-huh, seguro.
Uh-huh. Es una tarea cultural, una revolución cultural que tenemos que hacernos. Uh-huh. Pero hay países como Sudáfrica que luchó contra el apartheid. Uh-huh, uh-huh.
Resolvieron el tema racista.
Uh-huh. Resolvieron en cierta medida, uh-huh, siempre va a haber. O el mismo Estados Unidos con, uh-huh, con la gente del sur. Uh-huh. Entonces esas cuestiones de racismo, de xenofobia que existían, no pudieron resolver. Nosotros no tenemos problema de xenofobia directa, porque prácticamente somos todos hijos de un barco y podemos convivir. No puede ser porque esa grieta de decir, yo lo noto muchas veces, mirá lo que te digo, Pablo, yo trabajo en la secretaría, tengo el banco, el correo argentino ahí por calle Irigoyen.
Seguro, ahí muy cerca.
Y entonces la gente que va a cobrar la asignación hace cola. Y muchas veces veo la cara de desprecio de mucha gente que vive ahí, viendo cómo hacen cola.
Sí, esa es la grieta.
Es una grieta, hasta omiten cruzar la calle para no pasar por ahí. Y te das cuenta, porque ¿cuál es el sentido? ¿No? Esa grieta también que se ha generado a través de muchos lugares. Mira, te voy a dar un dato, una posición estadística. Nosotros, hasta abril de este año, la asignación universal, se cobraban casi 3.900.000 personas, cobraban esas. 3.900.000 familias. De esas 3.900.000 familias, el 52% era tenía un solo hijo. El 28% tenía dos hijos. Y así, era casi mínimo quienes tenían más de 5. Entonces, y después escuchabas esa voz decir, tienen hijos para cobrar planes.
Sí.
La realidad y la estadística muestra otra cosa. Concordia. Cuando salen esas informaciones del INDEC, Concordia es la ciudad más pobre del país. ¿Alguien sabe cuántas ciudades son las que se miden?
Sí, nosotros lo marcamos, son 31 compitiendo con capitales. Entonces, en un país que tiene más de 2.000 y pico de ciudades, se miden 31 con mayores de 200.000 habitantes.
Exacto, nosotros somos de los 31, somos la ciudad más pobre. Ahora, ¿cuántas ciudades hay en toda la nación?
Sí. Un amigo me decía, vos tenés que darte una vuelta por ciudades de Formosa y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo.
Sí, no vamos a negar que tenemos un trabajo que hacer en materia de pobreza, en materia de hambre.
Seguro. Hay una particularidad de Concordia que el otro día me decían que tiene un crecimiento más del promedio de las ciudades, ¿no? Por natalicio, pero también por gente que llega a la ciudad y se va a quedar.
Bueno, nosotros somos una ciudad de trabajo no calificado y golondrina, que la mayoría viene el arándano y se asienta, viene el citrus y se asienta, viene a la forestación y se asienta. Lo cual, ¿por qué? Porque Concordia también para ellos es una tierra de oportunidades.
Seguro.
Esa diferenciación que existe entre decir, somos la ciudad más pobre, ¿y por qué siempre viene más gente a querer acá darse oportunidades e invertir? Ya invertir en materia de trabajo, invertir dinero para hacer un emprendimiento. Pero mucha gente viene y se asienta a Concordia como una ciudad pujante que puede dar mayores oportunidades.
Seguro, aparte con una estructura de salud importante, si vos pensás en tu hijo y todo eso, venís, tenés hospitales, tenés centros de salud, hay un avance en el trabajo social también importante, ¿o no?
Sí, es algo que y tenemos que mejorar un montón.
Seguro.
Creo que tenemos que mejorar un montón.
¿Qué análisis hiciste de lo que está pasando con Eger? Te lo traigo porque acá tomaron partido oyentes a favor, en contra. Nosotros siempre nos pusimos al lado de que estaría buenísimo que estos 10 trabajadores vuelvan a trabajar y se termine el conflicto, pero el conflicto sigue, ¿no? Con la justicia de por medio. Contame qué análisis hiciste de todo eso.
Mirá, yo creo que el análisis que hice, son 10 trabajadores, yo hablé la semana pasada con ellos. Están en la misma situación con una sentencia que está firme. A mí me sorprendió no poder haber resuelto el conflicto antes que lleguemos a esta instancia. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Los trabajadores hicieron todo como correspondía en materia de libertad sindical. Porque acá la cuestión fue que ellos querían cambiar una de un sindicato que en realidad ninguno estaba afiliado y ellos sentían que no los representaban, a otro sindicato que se afina a la tarea que ellos realizaban. Bueno, hicieron la asamblea, llamaron al sindicato, se hicieron las elecciones y la empresa despide, una vez nombrados los delegados, a 10 personas que se habían afiliado al sindicato. Bueno, cuando empiezan las medidas de fuerza de esta gente que estaba ahí en la puerta de la de Eger, me acuerdo que fui con hoy es secretario, va a ser el futuro secretario de gobierno de Enrique Cresto, con Fernando Barbosa y con Iván Alalí. Hablé con cada uno de ellos, nos trasladaron las posiciones y lo primero que hice fue llamar a una audiencia urgente. ¿Para qué? Para resolver este tema. ¿Por qué? Porque era muy obvio que el despido se daba porque había un movimiento sindical o elegían otro sindicato. Y si lo ves desde un plano jurídico, era muy sencillo llegar al resultado que hoy llegaron, llegaron los trabajadores. Con una sentencia.
Para que vuelvan a tomar.
Que vuelvan a trabajar y que se les paguen los daños y perjuicios ocasionados. Pero la gerencia de la empresa era: no queremos volver a. No queremos que vuelvan a trabajar. No queremos y no queremos. Bueno, pero a ver. Si la empresa hubiese sido arreglar el conflicto antes. Los trabajadores hoy te dicen, los 10, queremos volver a trabajar, no nos importa la plata.
Seguro, seguro.
Si la empresa viene y le dice, miren muchachos, le damos tanta guita y te puedo asegurar que ellos van a decir, no me importa, quiero volver a trabajar.
Mirá vos.
Entonces demonizar de esa manera a aquel trabajador que hace un reclamo es lo que nos lleva también a unos problemas sociales que tenemos. Trabajador que reclama... En currículum que aparece, te puedo asegurar que va a ser muy difícil en Concordia que consiga otro trabajo.
Mirá vos, qué triste realidad, ¿no? También es.
Sí, estos 10 trabajadores, ponele que, no sé, acepten una conciliación por dinero o por otras cuestiones. ¿Quién le va a volver a dar trabajo en Concordia sabiendo que salió Eger con un comunicado de prensa diciendo que se iban a ir de la ciudad? Y después sale el Centro de Industria que Concordia es la ciudad de los juicios laborales. Del negocio de los juicios laborales. Sí, las condiciones están dadas. Ahora, hay una realidad. El proceso judicial que afunda una empresa es cuando tenés trabajadores no registrados.
Ahí está.
Que por supuesto que es mucho dinero por todas las multas, condiciones, costas y todo lo que conlleva. Ahora, si vos tenés un trabajador... Si bien registrado, en morocho, ponele, no en negro, y no podés pagar la indemnización y no te consideres empresario.
Ahí está. Sencillo, ¿no?
No te consideres empresario, porque para eso, no, si vos no podés hacer la tarea que necesitas gente para que te lo hagan, no te consideres empresario y seguís vos solo, sos monotributista.
Seguro.
Entonces... Acá las condiciones legales están dadas. De última, hay actores para que... ¿Vos querés poner un emprendimiento? Bueno, ¿cuánta gente necesito? Y necesitás asesores. Necesitás un abogado, un contador que te diga, mira, esto es así, asá. Para evitar estos tipos de problemas. Porque cuando llegan a juicios laborales, ya te puedo asegurar que hay... Fácil, 4 o 5 instancias para poder arreglar. La primera empieza cuando el trabajador... Le dice, mirá, loco, no me aumentaste lo que dice el convenio. No, vamos a ver la semana que viene. Bueno, pasa la semana que viene, viene el sindicato. Él le dice, viene el sindicato, pide audiencia con el gerente. Mire, no están cumpliendo esta medida. No hay acuerdo. Empiezan telegramas. Telegramas laborales, ya estamos en la tarea ahí. Bueno, después viene la 4. Vamos a pedir una audiencia al Ministerio de Intervención, que venga acá de inspección. Ya ahí ya llegamos a 4 instancias, es decir, de un problema que ya está dado. Loco, acá dice el convenio colectivo de trabajo que vos tenés que aumentarme.
Seguro.
Acá dice el convenio colectivo que tenés que mejorarme la categoría o capacitarme. Y vos te adaptaste al convenio colectivo.
Claro, y ahora no lo cumplís.
Y ahora no lo cumplís. Y después ya la quinta llama un juicio.
Seguro.
Entonces, hay cuestiones que deben resolverse, que... Deben dejar esas particularidades personales de lado.
Seguro.
Y ver lo que dice la ley que emana las leyes sociales.
Seguro. Emiliano, balance también de la cuestión política. Bueno, estábamos hablando de la asunción de Alberto Fernández. Empieza a tirar algunas medidas, ¿no? Argentina contra el hambre, un tema, un plan de vivienda, 4 millones de puestos de trabajo informal, porque los dijo, pero para que la gente tenga su plata y después ir acomodándolo. ¿Cómo estás viendo todo eso?
Bueno, lamentablemente le toca arrastrar a Fernández hoy una gestión de gobierno que lo deja con un montón de déficits. Déficits económicos, déficits sociales, todo prácticamente es déficit. esa inyección de en materia económica, en materia social que quiere generar, y a través de consenso, porque lograr un consejo contra el hambre, para mí fue una idea formidable.
Sí, sí, sí.
Trajo a todos los actores. Y creo que va a ser esa forma de gobierno de Fernández de gobernar siempre con todos los sectores. Por supuesto que no va a lograr el consenso de todos, pero sí lo va a llamar a que se sumen y que dialoguen y que den sus alternativas. Va a ser un gobierno mucho más abierto, de mucho diálogo. Y por supuesto, seguramente va a haber, ahora va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso para crear leyes a los fines de afrontar todo este problema que dejó el gobierno nacional de Macri.
Bueno, reestructurando o renegociando la deuda, que me parece fundamental, porque si nos vamos a poner a afrontar pagos, va a ser difícil, pero aparentemente el Fondo Monetario aceptaría generar mucha...
Pero ahí yo hay una cuestión legal de por medio que yo veo. Cuando Macri pide el crédito al Fondo Monetario, la autorización no viene del Congreso, que dice la Constitución que esas medidas que tenemos que hacer de endeudamiento tienen que salir del Congreso, nunca llamó, directamente firmó él. Ahora, es un juicio, es un contrato viciado y nulo, y está para pelearlo.
Está para
yo creo que ahí ve el Fondo Monetario. Y lamentablemente no cumplimos con las medidas constitucionales de la nación a que le prestamos. Podría pasar un problema legal internacional.
Seguro.
Y entonces cede.
Cede, seguramente, ¿no? Y que me parece que le va a costar a Mauricio Macri una recorrida por un Comodoro Pi, te diría, ¿no?
Y sí, depende, ¿no? Vamos a ver cómo termina.
Ahí está. Te tengo que despedir, Emiliano, agradeciéndote. Bueno, a la espera de lo que pase, obviamente se empiezan a conocer los nombres de las próximas gestiones a nivel provincial, nacional. Vos a la espera, conforme con la gestión que te ha tocado, y a ver qué pasa. Por protocolo, casi por norma, se presentan las renuncias de todos los funcionarios, pero obviamente a la espera de lo que pase.
Mira, sí, yo presenté mi renuncia por una cuestión de protocolo, porque termina un año, un periodo de gobierno. En sí, yo soy un militante. Yo nací la militancia y por formación, ya sea jurídica, formación intelectual, y por supuesto, gracias al acompañamiento de muchos de los sectores de mis compañeros, se pudo que yo pueda lograr esta coordinación, y lo cual agradezco. Agradezco a ellos, les agradezco a todos los que tuvieron confianza en la gestión. Y estas decisiones, digamos, de ocupar cargos, y nosotros somos conscientes de que después de terminar un periodo de gobierno puede venir otra persona, porque en los cargos no somos nosotros. Somos personas que ocupamos un espacio, un lugar, en el momento que se considere necesario. Y la verdad que hoy me quedo con la satisfacción de dar todo lo que yo pude.
Seguro.
De dar todo lo que yo pude, todo lo que estaba dentro de mí para poder mejorar las condiciones laborales de Concordia y poder lograr mayores acuerdos y mayores, más que nada, dignificar el trabajo. Que hay mucho por hacer, por supuesto que me quedó mucho para hacer. Pero yo agradezco al grupo humano de la Secretaría de Trabajo, le agradezco al Secretario de Trabajo, agradezco al Ministro y agradezco al Gobernador por haber confiado en mí en estos 4 años. Y bueno, a futuro se verá qué va a pasar. Si quien venga hablaré con él, si mantendré la gestión, me preocuparé por mejorar muchas cuestiones que me quedaron en el tintero. Y que acá en adelante, ojalá que Argentina, el país, la ciudad, el país, la provincia y la ciudad salgan adelante de todo lo que pasó en estos 4 años, que lo veo con mucha esperanza.
Ahí está, por 4 años difícil, más para los sectores trabajadores. Bueno, yo, Emiliano, agradecerte como siempre por los 4 años, ¿no?, que nos acompañaste. Cada vez que quisimos charlar con vos, estuviste predispuesto y eso también es muy positivo. Y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando para analizar, en función del tiempo, si no hubiese analizado Latinoamérica, hubiese avanzado mucho más con Emiliano, pero ya vamos a tener tiempo. Yo te agradezco eso, Emiliano, y te deseo lo mejor.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen año y una feliz Navidad. Esperemos que este 2020 venga con mucha esperanza, con mucha fuerza, y con mejores proyectos.
Ahí está, Pablito, vamos a la música, vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del